Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La pandemia no solo ha dejado una crisis sanitaria y económica, no, también jurídica. Ha sido la tónica durante toda la pandemia. Restricciones, cierres y limitaciones de libertades que no siempre han tenido el aval por parte de los tribunales. Lo vimos en el País Vasco, cuando su TSJ permitió reabrir los bares en contra de la decisión del gobierno vasco. Lo vimos en Castilla y León, cuando su Tribunal Superior tumbó el adelanto del toque de queda, en aquella ocasión a las 8 de la tarde. Y lo seguimos comprobando ahora, cuando una comunidad como Valencia impone el toque de queda y el Tribunal Autonómico le da el visto bueno, pero en cambio en Canarias lo rechaza. La decisión del Constitucional de anular el confinamiento domiciliario va incluso más allá. Primero, porque afecta a todo el país, a toda España. Segundo, porque es una decisión que llega un año y 4 meses después de que nos encerraran en casa por primera vez. Y tercero, porque todavía hay que conocer la letra pequeña de esa sentencia, sobre todo en lo que afecta a las multas y a las consecuencias económicas que ese confinamiento tuvo para muchas empresas. ¿Se van a poder recurrir las multas todas o solo una parte? Pues hay que esperar a conocer los fundamentos del fallo de esa sentencia del Constitucional. Lo recalcaba esta mañana en Herrera en COPE el jurista y profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa.
Si la decisión fuera inconstitucionalidad radical, pues evidentemente todo lo que hubiera surgido de esos preceptos señalados sería nulo desde el origen y por tanto se podrían pedir la responsabilidad de oportuna, incluso la responsabilidad, imaginemos, patrimonial. Pero si se matiza de alguna manera, habrá que estar a lo que digan los fundamentos, entonces el alcance y los efectos serán solo los que se digan en la sentencia.
Lo mismo ocurre con los colectivos que se vieron perjudicados con el confinamiento, perjudicados económicamente. Lo apuntaba también el profesor Berzosa. La sentencia del Constitucional abre la puerta a futuros recursos. Bueno, hay que esperar a conocer los fundamentos de ese fallo, que se van a conocer en los próximos días. Lo que está claro es que un tribunal constitucional dividido deja en evidencia al gobierno y también pone los fundamentos para que la próxima vez que quieran restringir las libertades de los ciudadanos de una manera tan drástica, tenga que ser mediante la figura del estado de excepción y no del estado de alarma. Por lo demás, hoy la noticia ha estado también en el Palacio Real. Allí, presidido por los reyes, ha celebrado un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia y a los que han luchado contra la enfermedad. Ha estado el presidente Sánchez, que sigue sin admitir la cifra real de fallecidos. Difícilmente se puede rendir homenaje a quien no reconoces. Una de las protagonistas de este acto ha sido Araceli Hidalgo. Tiene 97 años y fue la primera española en recibir la vacuna en su residencia de mayores de Guadalajara. Esta mañana Araceli lanzaba un mensaje a los jóvenes.
Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas.
Y decía a los jóvenes que se cuiden también y que tengan especial precaución. No es cuestión de criminalizar a los jóvenes, pero no está de más hacer caso a las abuelas. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue la investigación por el asesinato de Samuel. La policía ha pedido un poco más de tiempo para analizar minuciosamente las cámaras y poder revisar con detalle las imágenes que han aportado los testigos. De momento, la juez ha citado mañana viernes a los presuntos agresores, 3 de ellos en prisión y 2 en un centro de menores, aunque no se descartan más detenciones. Y continuamos pendientes de la corresponsal de ABC detenida por el régimen cubano, Camila, y ha sido trasladada a una prisión de La Habana. En Herrera en COPE hemos hablado con Ricardo González. Conoce bien las cárceles cubanas tras pasar más de 7 años en ellas. Su relato nos aproxima a la realidad que pueden estar viviendo los cientos de encarcelados en los últimos días.
Las paredes de atrás filtran aguas albañales. Se ponen toldos de lona para que no caigan las aguas albañales arriba de la cama. El espacio es muy reducido, 180 por 3 metros, hemos estado con la luz permanente durante meses y hemos estado meses sin luz.
Halladas en Almería más de 5 toneladas de marihuana envasada en cogollos. Es el mayor alijo de esta droga que se ha incautado en una operación en España. La droga estaba en camiones escondidos en una nave agrícola y tenía previsto viajar hasta el Reino Unido con la carga. Hay 8 personas detenidas.
Además del debate generado por esa sentencia del Constitucional, el regreso del toque de queda en varias comunidades, las decisiones distintas para la misma petición, dependiendo el TSJ de la comunidad autónoma en cuestión, se ha convertido en una de las medidas que más controversia está generando en estos momentos. Desde el lunes tiene el visto bueno y está en vigor en la Comunidad Valenciana, y ayer fue rechazada en Canarias. Una decisión que no gusta a su presidente, Ángel Víctor Torres.
De aquí iré al aeropuerto, cogeré avión y llegando a Canarias habrá un consejo de gobierno que presidiré, en el que trasladaré al resto de los miembros del gobierno que presentemos un recurso al Tribunal Supremo. Por tanto, ya he hablado con varios miembros del consejo de gobierno y la voluntad, y creo que así va a materializarse finalmente, es que Canarias va a presentar recurso al Tribunal Supremo con respecto al toque de queda.
El presidente canario no le gusta que hayan echado para atrás el toque de queda y por tanto lo van a recurrir ante el Supremo. 2 comunidades más se lo han solicitado, son Cataluña y Cantabria. Están a la espera de conocer la postura de sus tribunales superiores de justicia. Ahora mismo, tanto Cataluña como Cantabria son las 2 comunidades que peores indicadores, que mayor incidencia de coronavirus tienen de toda España. La primera por encima, una jornada más, de los 8.000 contagios en las últimas 24 horas, y Cantabria, que ha notificado su peor registro de toda la pandemia. Son 2 comunidades que apuestan por el toque de queda. Otras, como Aragón, estudian medidas tras superar la barrera de los 1.000 positivos en 24 horas. Prácticamente la mitad de ellos se concentran en la capital, en Zaragoza. Y allí sobrevuela, sí, la posibilidad del toque de queda.
Yo estoy de acuerdo con el toque de queda, porque pienso que si los quitas de la calle unas horas, son unas horas y quitas el peligro.
Es una medida de no estar muy cerca juntos, ni estar en fiestas ni nada, para que se vaya pronto el virus.
Un poco de miedo da.
Las dudas que presenta esta medida se basan en la ausencia de un marco jurídico que les permita a los gobiernos autonómicos tomar esta decisión. Lo que sí está en su mano es limitar horarios en el cierre de la hostelería o directamente al ocio nocturno. Y precisamente durante la noche entran en escena los botellones. Convenciones, fiestas ilegales, botellones con los que se frota las manos el virus. La mayoría protagonizados por jóvenes. Ahora mismo la franja de edad entre los 20 y los 29 años sigue siendo la que más positivos acumula, 1.500 cada 100.000 habitantes. Para tratar de evitarlo, ayuntamientos y comunidades toman varias medidas. El problema en muchas ocasiones es controlar. ¿Cómo se controla todo esto? Hoy en la tarde de COPE vamos a detenernos en esas medidas que tratan de evitarlo y en la dificultad que tienen las distintas policías para conseguirlo. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, esta tarde vamos a preguntarnos por qué esos botellones, que en muchos casos están prohibidos, se siguen celebrando. En Cantabria, por ejemplo, se están intentando tomar medidas más drásticas. La venta de alcohol estará prohibida a partir de las 8 de la tarde. En el País Vasco se han prohibido las reuniones de no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada. Hay ciudades que están cerrando parques para evitar esos botellones, como Sevilla. ¿Hay suficiente normativa para evitar los botellones? Si hay suficiente normativa, ¿por qué no se consigue evitar? Es lo que vamos a tratar esta tarde a partir de las 4, Antonio.
Gracias, Fernando. Muchas preguntas que van a tener respuesta en la tarde de COPE. Lo que sí sabemos es que los casos se siguen al alza y, como vemos a lo largo de estos meses, una curva ascendente que trae consecuencias. No solo se ve en los centros de salud, fundamentalmente, también en algunos hospitales, se está viendo también en el turismo. Turismo, Baleares, Británico, seguro que te suena. Las islas vuelven a estar en ámbar. ¿Qué implica para el gobierno británico que una comunidad pase, o que un país pase a ese color, a ámbar, dentro de su particular semáforo? Pues que no es un país, o en este caso una comunidad, segura. María Frontera es la presidenta de los hoteleros en Mallorca.
Es una noticia negativa que generará un descenso en las reservas,
cancelaciones y posibles salidas anticipadas de aquellos ciudadanos del Reino Unido que están actualmente en las islas y que no puedan permitirse pasar una cuarentena al llegar al Reino Unido después del próximo lunes.
Esta medida se empieza a aplicar desde este lunes, que es 19 de julio. No es una fecha más y también la miran pues con deseo los hoteleros de Baleares, los hoteleros de Canarias y prácticamente todo el turismo español. Vamos a situarnos en Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Por qué miran a esa fecha? ¿Por qué miran al 19 de julio? ¿Y por qué entra en vigor una medida que de alguna forma pueda amortiguar el golpe, ¿no?
Desde luego, no elimina del todo el riesgo de perder clientes, pero sí lo minimiza, porque los británicos que viajen a un territorio ámbar desde el lunes, sea el país que sea, no tienen que hacer cuarentena a la vuelta si tienen la pauta completa y han pasado 14 días desde el último pinchazo. Esto para los adultos, porque los menores de 18 años, tengan vacuna o no, tampoco tienen que hacer cuarentena. Así que, ¿a quién afecta que Baleares pierda el color verde? Pues sobre todo a los que están allí, en Mallorca, Menorca e Ibiza, y pensaban volver a casa pasado el 19 de julio, pero no se pusieron las dos vacunas antes de viajar. Desde el gobierno británico dicen que ya compraron esos billetes sabiendo que el semáforo era reversible y que seguirá siéndolo y que, por tanto, no habrá compensaciones para ellos. Esto puede suponer un descenso del turismo británico en las islas, pero va a incrementar a los viajeros en el resto de España. Todo el país está en ámbar, todos pueden ir teniendo las dos vacunas sin contraprestaciones al volver.
Vamos ya con la letra pequeña, hasta donde se conoce de esa decisión del Constitucional que no respalda medidas como el confinamiento domiciliario tras un primer estado de alarma que se prolongó hasta el 21 de junio de 2020. Cuando finalizó ese periodo, se abrió un debate jurídico y sobre todo se abrió un recurso que presentó Vox, el partido de Santiago Abascal, y que ahora han resuelto los magistrados del Alto Tribunal. ¿Tenemos suficientes mecanismos legales para controlar esta crisis sanitaria? Hay opiniones de todo tipo, pero la realidad es que el gobierno no legisló. No existe una ley de pandemias que dé más margen de maniobra al gobierno de España y sobre todo a los gobiernos regionales, que es a los que les han dejado que tomen las decisiones. Una reivindicación que hoy ha vuelto a lanzar el líder del PP, Pablo Casado.
Digo al señor Sánchez que mañana mismo nos sentamos para hacer una nueva ley que nos dé un marco legal para contener la pandemia. Los homenajes están muy bien, pero los médicos, además de aplausos, quieren protección. Y las víctimas, además de aplausos, quieren saber por qué murieron sus familiares y, si es posible, qué número real de víctimas ha habido en España que aún el gobierno no ha reconocido.
Mientras en Moncloa digieren el fallo del Constitucional, una decisión ajustada, 6 votos a favor, 5 en contra, y una conclusión que desde el gobierno no comparten. La prioridad ahora mismo es, Ricardo Rodríguez, buenas tardes, pasar página.
Buenas tardes. El mazazo ha descolocado al gobierno, que mantiene el hacha de guerra levantada contra el Poder Judicial. Cerrados en banda, deslegitiman al Constitucional atribuyéndole falta de sentido de Estado, el intento de interferir en la voluntad democrática de la mayoría de las Cortes, que dio luz verde al decreto de alarma, así como a todas sus prórrogas. La doctrina oficial sigue trampeando con una exaltación de su voluntad de salvar vidas, debiendo actuar con rapidez, cuando el Alto Tribunal en ningún caso cuestiona el confinamiento, sino la herramienta jurídica desplegada para lograr tal objetivo. Aun cuando el fallo tampoco respondió a una división partidista, apuntaran la idea de haber estado en manos de 8 magistrados conservadores y 3 progresistas. Así, en el Ejecutivo disparan la urgencia por la renovación de órganos institucionales caducados para cambiar su composición.
Pues esta es la respuesta en el gobierno. Estos días te hemos hablado mucho de las 8 nuevas caras del gobierno y no tanto, lógicamente, de los que ya son historia. Uno de ellos es el ya exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. COPE te está contando su malestar tras ser sustituido. Ahora, como todos aquellos que han ocupado alguna cartera, tiene derecho a cobrar el 80% de su sueldo durante el mismo tiempo en el que ha sido ministro. Una de las opciones de Juan Carlos Campo puede ser regresar a su plaza en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. A Juan Carlos Campo le molestó mucho la forma en la que Pedro Sánchez dejó de contar con él. Se rumoreaba desde hace semanas a su marcha tras hacer el trabajo de los indultos y era consciente de ello, pero no se esperaba la rapidez. Y para colmo, no le ofreció nada a cambio. Eso también le molestó, nos cuentan fuentes próximas. Campo es juez de carrera, aunque lleva más de 20 años en la administración y en la política. Y al ver que Sánchez no contaba con él para nada, pidió volver a la carrera judicial al día siguiente de ser cesado. En su discurso de despedida, Sánchez no existió, no le dedicó ni un segundo. Solicitó al Consejo su plaza en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Penal, plaza que tiene desde 2019, aunque nunca se incorporó a ella. La ley da un plazo de 10 días para pedir la incorporación y una vez aceptada por la Comisión Permanente del Consejo, un mero trámite, tiene 20 días para incorporarse.
La Comisión Europea quiere que en 2035, es decir, dentro de 14 años, se prohíba la venta en Europa de coches de gasolina, de diésel y también híbridos. Y para la desaparición de los coches tradicionales en los plazos que marca la ley, sería necesario que la venta de coches eléctricos aumentara, atentos, en un 13.500%. ¿Es una marca asumible en las actuales condiciones? ¿Por qué todavía la compra de coches eléctricos es baja? Son preguntas que le hemos lanzado en Mediodía COPE a José María López, que es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid.
La respuesta no está clara. Yo creo que dentro de 4 años podemos tener más posibilidades para tener un vehículo eléctrico, pero siempre que cubra nuestras necesidades, claro, de movilidad.
En Mediodía COPE queremos saber si ese ultimátum a los coches de combustión cambia tus planes y los de tu vehículo. Por eso te preguntamos si tú te estás planteando comprar un coche eléctrico. Si quieres cambiarlo, sí. Lo estás pensando también. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vehículo? Esto es lo que nos habéis dejado en el 637-230000.
Me parece muy bien que se limite ya la venta de este tipo de vehículos. Creo que debería de ser un poco antes.
Yo discrepo totalmente.
Para esa fecha, en el 35, pues ya veré lo que hago. Si son los eléctricos los que están comercializados entonces, pues habrá que coger uno eléctrico.
Igual eres de los que tú te has planteado hace un tiempo comprarte un coche eléctrico, pero al final cambiaste de opinión. ¿Por qué? ¿O ya tienes un coche eléctrico? ¿Con qué argumentos nos lo venderías? Nos lo cuentas en el 637-230000. Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La renovación de Leo Messi por el Barça sigue acaparando la atención informativa.
Sí, estamos a la espera de que el Barça vaya cerrando operaciones. La renovación de Leo Messi sigue encaminada. Como hemos contado en las últimas horas, el acuerdo se basa en una reducción del 50% de su salario. Y también a la espera el Barça de que cierre esa operación con el Atlético de Madrid por Griezmann y Saúl. Un Saúl Ñíguez que, entre tanto, sigue trabajando a las órdenes del Cholo Simeone. Además, el Real Betis ha informado de 2 positivos por coronavirus en su concentración en Suiza. Han sido aislados y están asintomáticos. La selección masculina de baloncesto, por su parte, ha dejado en España a Carlos Alcocén por contacto estrecho con un contagiado. El equipo va a volar a Las Vegas para jugar en Estados Unidos antes de llegar a Tokio. Y vamos a estar muy pendientes de la etapa del Tour de Francia, etapa 18, con ascensión al Tourmalet y final en alto con Pogacar como líder, Enric Mas lejos del podio.
Gracias, Jurado. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online. Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la espera de conocer la letra pequeña de la sentencia del Constitucional que anula el confinamiento, hoy el debate se ha centrado en el ámbito de la política. Para resolver qué pasa con las multas que se pusieron por saltarse esa norma, ahora declarada inconstitucional, o para saber si hay opción de recursos por parte de aquellos colectivos perjudicados, habrá que esperar a conocer los fundamentos del fallo. Lo que sí sabemos es que es un revés para el gobierno de Pedro Sánchez, y que ha escocido y mucho en Moncloa. Primero, porque ha quedado en evidencia que durante toda la pandemia han decretado órdenes con las que han buscado tener el menor control parlamentario. El Constitucional les dice que el confinamiento hubiera requerido de un estado de excepción y no de un estado de alarma. Pero el estado de excepción hubiera supuesto para Sánchez haber tenido que dar más explicaciones en el Parlamento. Para la próxima, ya sabemos que no lo van a poder hacer así, de esta manera. Esperemos que no haya una próxima. La decisión ha escocido y no hay más que escuchar las reacciones. Hoy una jurista, una magistrada, como es Margarita Robles, ha hablado de elucubraciones doctrinales por parte del Constitucional. Ha llegado incluso a insinuar que los magistrados, que no les han dado la razón, claro, no conocen la realidad. Este es el respeto que tienen por las sentencias. En lugar de valorar, de analizar por qué no lo hicieron de otra forma, con mayores garantías jurídicas. Es más, ni Robles, ni tampoco la nueva ministra de Justicia, que ha estrenado el plasma que tanto le gusta a Sánchez, ningún miembro del gobierno ha esperado a conocer los fundamentos del fallo. No les gusta, no se adapta a los intereses de Sánchez, ni tampoco a los del gobierno, así que salimos en tromba a cargar contra ella, antes incluso de leerla. ¿Para qué? Por lo demás, hoy hemos vuelto a Cuba. Seguimos muy pendientes de la situación de la periodista del periódico ABC, de Camila Acosta, detenida hace 3 días por hacer su trabajo, por informar. Fue arrestada tras contar las protestas que se propagaban por toda la isla. Camila ha sido trasladada a una prisión de La Habana y hoy nos hemos preguntado cómo son las cárceles en la isla. Se lo hemos preguntado a Ricardo González Alfonso. También le encarcelaron por hacer uso de la libertad de expresión. Estuvo entre rejas 7 años y 4 meses y pasó por 3 prisiones diferentes. La situación de estas cárceles es lamentable.
Las paredes de atrás filtran aguas albañales. Se ponen toldos de lona para que no caigan las aguas albañales arriba de la cama. El espacio es muy reducido. Es 180 por 3 metros y ponen el agua 3 veces al día, 1 hora. Hemos estado con la luz permanente durante meses y hemos estado meses sin luz.
Hablando de persecución a periodistas, o sea, a aquellos que quieren ejercer la libertad de expresión, tenemos una última hora que nos devuelve a Europa. Ha muerto el periodista de investigación holandés que fue tiroteado en la calle de Ámsterdam la semana pasada. Peter de Vries tenía 64 años y había recibido numerosas amenazas de muerte por destapar el crimen organizado. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La pandemia del coronavirus quita oportunidades a los jóvenes.
Al menos el 54% de los españoles que ve a este colectivo con peores oportunidades que sus padres y abuelos. El estudio publicado este mediodía por el CIS considera que el futuro de los jóvenes se ha puesto más difícil tras la pandemia.
Nuevo caso de violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en Málaga a plena luz del día. Un hombre ha matado a su pareja, una mujer de 46 años con la que llevaba apenas 2 años de relación. La ha disparado con una escopeta, la misma que ha utilizado segundos después para quitarse la vida. No había denuncias previas.
Las inundaciones en Alemania dejan ya al menos 30 muertos.
Y decenas de desaparecidos. Entre las víctimas se encuentran 2 bomberos y varios residentes de 6 casas arrastradas por un río. En Bélgica hay otros 6 fallecidos por las lluvias de las últimas horas que están dejando zonas totalmente arrasadas por el agua.
Estamos a la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice esta tarde los datos de coronavirus. Es muy probable que se alcancen los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La situación en los hospitales empeora, aunque no es tan drástica si la comparamos con otros momentos de la pandemia.
No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. En todo caso, señalarles que la ocupación de camas UCI, quizás uno de los indicadores más sensibles para el Sistema Nacional de Salud, ha pasado la semana pasada de 6,7 al dato del día de hoy, 8,7%.
Nadie está exento de acabar en la cama de un hospital. Lo decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que pide tiempo para ver si se estabiliza la situación con las nuevas medidas, no con las que está tomando el gobierno, que no está tomando ninguna, con las que está tomando las comunidades autónomas. Del toque de queda están pendientes Cataluña y Cantabria. Son dos de las comunidades que lo han solicitado. O Murcia, que ha dejado claro que si esto va a más, es una medida que también tienen encima de la mesa. Hoy, por ejemplo, en el País Vasco entra en vigor a las 12 un decreto que impide durante la madrugada hasta las 6 las reuniones entre no convivientes. En Cantabria prohíben la venta de alcohol a partir de las 8 con el objetivo de evitar los botellones. Una serie de restricciones que coinciden con esa decisión del Tribunal Constitucional de anular un año y cuatro meses después el confinamiento decretado por el gobierno de Pedro Sánchez. No conocemos todavía los fundamentos jurídicos, hay que esperar, pero se abren ahora mismo numerosas dudas que afectan fundamentalmente a dos cuestiones. A las multas. ¿Qué pasa con esas multas que pusieron a los que se saltaron el confinamiento? Multas que sí que les han llegado y que incluso las pagaron en su momento para acogerse, por ejemplo, a la reducción del 50%. ¿O qué ocurre con aquellos colectivos perjudicados económicamente por el confinamiento? Es pronto, ya digo, porque hay que conocer la letra pequeña. Y esto es lo que decía esta mañana en Herrera en COPE el jurista y profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa.
Lo que parece ser que dice el Tribunal Constitucional es que las medidas que se adoptaron implicaron una suspensión de derecho que solamente encuentran el amparo si se emplea el estado de excepción. Es decir, la cuestión era, oiga, el estado de alarma permite como mucho limitar y lo que usted ha hecho ha sido suspender. Para suspender, con la Constitución no se puede hacer si no hay estado de excepción.
Por tanto, hay que esperar a conocer los fundamentos jurídicos de la sentencia. Será necesario conocer la letra pequeña y estudiar entonces posibles recursos.
No sabemos exactamente cuál será el alcance. Imaginemos, si la decisión fuera inconstitucionalidad radical, todo lo que hubiera surgido de esos preceptos señalados sería nulo desde el origen y, por tanto, se podrían pedir la responsabilidad de oportuna, incluso la responsabilidad, imaginemos, patrimonial. Si se matiza de alguna manera, entonces el alcance y los efectos serán solo los que se digan en la sentencia.
Se tramitaron miles de multas durante esos días del confinamiento, también en la posterior desescalada, en las prórrogas del estado de alarma, multas como las que recibió Raúl. Él estaba en un parque durante la desescalada y le sancionaron con 600 euros, multa que pagó en acogiéndose al 50% de reducción de pago.
Me multaron en cuanto se podía volver a salir a la calle. Con unos amigos que vivíamos todos juntos, pues salimos a dar un paseo, luego nos sentamos en un banco, como hacía la gran mayoría de la gente. Nos pararon a nosotros, éramos seis amigos, tres salieron corriendo y nos multaron a otros tres.
La noticia ha estado también en el Palacio Real, en concreto en la Plaza de la Armería. Allí se ha celebrado el homenaje institucional para recordar a las víctimas que deja el coronavirus y también a los que han luchado contra esta pandemia. Un acto en el que ha estado Pedro Sánchez, que ya sabes, que no reconoce la cifra oficial de muertos. Está por encima de los 100.000. El gobierno solo asume esos 81.000 fallecidos a causa del coronavirus. La esperanza la ha traído la vacuna y un símbolo de la vacuna en nuestro país es Araceli Hidalgo. Seguro que la recuerdas. Domingo 27 de diciembre, en una residencia de Guadalajara, a sus 97 años, era la primera mujer que recibía una dosis en nuestro país.
A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
Es bueno siempre escuchar a las abuelas, ¿verdad? Hoy ha tenido presencia en un acto en el que ha estado nuestra compañera Carmen Lavalle.
Aplausos y emoción en el homenaje de Estado por las víctimas de la pandemia en la Plaza de la Armería del Palacio Real, centrada este año en honrar a los sanitarios fallecidos en estos difíciles meses. Antepusieron su deber a su seguridad y nunca se rindieron, subrayaba Felipe VI tras apelar a la unidad, la responsabilidad, la confianza y el deber de memoria.
España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado.
Entre los 700 invitados, Araceli Hidalgo, de 97 años, primera vacunada de España, desde su silla de ruedas invitaba a los jóvenes al respeto en esta quinta ola de la pandemia. Todo en un acto cuidado al detalle, en el que las familias de 102 sanitarios fallecidos recibían de manos del rey la Gran Cruz al Mérito Civil a título póstumo.
Vamos a analizar las últimas novedades en el caso del joven Samuel, ya sabes, asesinado en La Coruña. Unas horas antes de que vuelvan a pasar a disposición judicial los tres detenidos acusados del asesinato de este joven de 24 años, la policía centra ahora mismo todas sus pesquisas en la revisión de los teléfonos, tanto de los autores como de los testigos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En esa nueva búsqueda de material, de pruebas, no se descartan, y lo vienes anunciando tú también, más detenciones.
Efectivamente, es un momento importante dentro de esta investigación, que en lo fundamental pues continúa, estaría, digamos, resuelta, pero quedan flecos importantes. La policía continúa con la toma de declaraciones a testigos, pero sobre todo, como decías, centra la atención en esos teléfonos móviles. El volcado de ese material es determinante, según creen los investigadores, para echar el cierre de un caso cuyos 5 presuntos autores materiales ya están a la sombra. 3 veinteañeros, recuerden, y 2 menores de edad. Incluso para aclarar de manera definitiva si estamos o no ante una agresión homófoba. Los agentes creen que es clave mantener bajo secreto las pesquisas y por esto pidieron ayer a la Fiscalía que recurriera a la decisión de la juez instructora de levantar el secreto de manera inmediata. No descartan que, fruto de los datos recabados en los móviles e incluso del análisis de las imágenes que han aportado algunos testigos, se puedan producir nuevos arrestos. Solo uno de los 6 detenidos hasta el momento, una chica que acompañaba la noche de los hechos al principal agresor, está en libertad con cargos. Nos aclaran nuestras fuentes en la investigación que esa joven se interpuso para impedir que un testigo ayudara a Samuel cuando era golpeado. Este tipo de comportamientos son los que buscan ahora los agentes entre la jauría que persiguió, rodeó y mató a Samuel.
Y seguro que notas la diferencia entre el sonido de este motor y el sonido de este otro. Bueno, el primero es un clásico motor de combustión, el segundo es eléctrico y para muchos el futuro. La Comisión Europea se marca el 2035 como el año en el que tienen que dejar de venderse los coches tradicionales con un motor de combustión. Esto es gasolina, diésel e incluso los híbridos. Si tenemos en cuenta esa fecha, que es dentro de 14 años, sería necesario que los vehículos eléctricos incrementaran su venta en un 13.500%. Una auténtica locura que, lógicamente, ahora mismo, en la situación actual, es muy poco probable. ¿Qué medidas pueden promover este cambio? ¿Por qué la gente compra menos coches eléctricos? Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo primero es el precio. Según la experiencia de los concesionarios, solo lo están comprando las rentas más altas. Y existe también un rechazo por la falta de infraestructuras. No hay suficientes puntos de recarga. En 2020, solo 5 de cada 100 vehículos vendidos eran eléctricos, muy por debajo de la media europea, que supera el 10%. El gobierno ha presentado un plan para reestructurar la industria de cara a la electromovilidad, pero nada se sabe de medidas para fomentar su comercialización. Raúl Morales es portavoz de la Asociación de Concesionarios Faconauto.
No se están dando las circunstancias para que la llegada del vehículo eléctrico se active y se consigan los objetivos de matriculaciones que se están poniendo sobre la mesa y que son muy ambiciosos. Según nuestras previsiones, en 2026 se matricularán unas 250.000 unidades de vehículos eléctricos, que será más o menos el 20% del mercado.
Está muy lejos del objetivo de esos 5 millones que quiere el gobierno que haya en 2030.
Pues en medida cope queremos saber si ese ultimátum a los coches de combustión cambia tus planes y los de tu vehículo. ¿Qué coche tienes? ¿Te planteas comprar un vehículo eléctrico? Preguntas que hemos lanzado hoy en el 637 23 00 00.
Me encantaría comprarme un coche eléctrico, pero para eso tienen que estabilizar las tarifas de la luz, resolver los problemas de las baterías y bajarlos de precio.
Yo creo que España todavía no está preparada para el coche eléctrico en unos cuantos años, porque si de repente empezaran a usar eléctricos, puntos de carga, ahí nada y menos.
Yo tengo un Honda Civic que tiene 18 años. ¿Va bien? No. Lo siguiente.
Y la historia que te voy a contar no es de película, aunque lo parezca. Sitúate en Málaga, pero no en la tierra, en el cielo del Estrecho de Gibraltar.
Disfrutamos más del tiempo que no dedicamos a las nuevas tecnologías, pero el perfil más común sigue siendo el hiperconectado, el cual representa al 25% de los jóvenes. Hemos salido a comprobar si esto es cierto y hablamos con gente como Jaime, que utiliza las nuevas tecnologías para cualquier actividad.
Pues muchísimo ordenador trabajando, mucho Teams y luego WhatsApp y Instagram, redes sociales y tal, más de lo normal.
Otro de los puntos que resalta el estudio realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción es la brecha generacional que existe. Casi la totalidad de los encuestados suelen ser los encargados de ayudar a su entorno, lo que hace que en ocasiones esta brecha no sea tan grande como pensamos.
La verdad que controlan bastante ya todos, incluso mis abuelos tienen bastante nivel.
La pandemia también evidencia la falta de recursos en una buena parte de los jóvenes, ya que el 40% que estudiaron online no dispusieron de medios.
Bueno, pues no nos hemos ido al cielo, nos hemos quedado en la tierra con Rubén Prieto, que nos ha contado todos esos síntomas de cansancio y ansiedad que puede que tú mismo los hayas sentido en los últimos meses, los efectos de la llamada fatiga pandémica. Lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos Humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.